El presidente del gobierno demuestra que su concepto de calidad democrática consiste en la anulación efectiva de controles y contrapesos. Sánchez conoce su debilidad y ha elegido el camino de la huida hacia adelante sin importarle cuántas cosas puede romper.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pero me alegro tela, de saludarles, tela del telón. A las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, de este jueves 13 de junio del 2024, la cosa va a despejarse ya. Bueno, en el tiempo, me refiero. Va a despejarse, parece que hay algunas nubes hoy, pero bueno, hoy remite las lluvias, las temperaturas van a subir en todo el país. En algunos puntos de Andalucía pues llegarán otra vez a los 35 grados, que es lo que le pega al mes de junio, y así iremos mientras acaricia nuestro rostro esa suave brisa del sanchismo que nos va a democratizar. Ah, amigos míos, con la falta que hace, que nos democraticen, al estilo, yo le sugiero a Sánchez que el estilo sea el de la DDR, el de la República Democrática de Alemania. De Alemania era una maravillosa forma de democratizar aquel país que presidieron. Pues no sé, él se empezará, él puede elegir varios modelos de los que presidieron aquel país, a Ulbricht, que fue el primero y el que construyó el muro siempre de la mano de Erich Mielke, que era su especialista para crear la Stasi. Puede parecer a Ebert o a Honecker. Bueno, antes de Honecker estuvo Willy Stoff, que la verdad estuvo muy poco tiempo, como 3-4 años, pero dejó el camino preparado para que llegara Honecker y estuviera desde el 76 hasta el 89. Y ahí llegó Egon Krenz, que el pobre mío era una caricatura, con Hans Modrow y, bueno, adiós muy buenas. Acabó aquel invento que tanto amargó la vida a tanta gente. Bueno, pues puede elegir cualquiera de esos modelos, el que más le guste. Sánchez está desencajado. Ayer nos dimos cuenta de cómo se puede desencajar una persona que pierde, y cómo cuando una persona que pierde y se siente herida, tira hacia adelante arrasando con lo que quiera. ¿Por qué está desencajado? Porque tiene problemas en el seno de su gobierno. Tiene ahí a este meme que se llama Yolanda Díaz, que no le garantiza que eso sea un socio medianamente serio, bueno, como si él lo fuera, medianamente serio como para poder establecer políticas de gobierno. Tiene problemas con la aplicación de la amnistía, tiene problemas con sus socios independentistas que desafían la ley, que amenazan con negarle el pan y la sal, y luego tiene problemas en su casa con la investigación que continúa acerca de las cosas de su señora y de su hermana. Es decir, Sánchez sabe que le espera el colapso. Pero la reacción es que todo el que no le apoye y esté con él deba ser calificado de ultraderecha. No le van a sacar ustedes del concepto del fango y del concepto de la ultraderecha. Ni a él, ni a toda la corte de papagayos que le rodea en forma de ministros, vicepresidentas, macarras y esas cosas. Ahora anuncia con matonismo, porque lo de ayer en el Congreso fue matonismo, iniciativas contra los jueces y la prensa libre. A los jueces, ha venido a decir, los nombraré yo. Y a los medios, yo diré que publicidad les toca. Además, ¿qué es eso de los medios? Que tengan los tertulianos que quieran, como dijo él ayer. Sánchez, perdóname, mi hermano. Los contertulios los elijo yo. No tú. Si no te gusta, no los oigas. Que sé que los oyes, ¿eh? En cualquier caso, sé que los oyes, pero los elijo yo. ¿Todo para qué? Todo este baile, ¿para qué? Para que no recordemos que ha perdido. Es decir, son golpes de efecto que hace siempre que algo le sale mal. Es decir, ejercitar el autoritarismo, la autocracia, dejando aparte ya determinados disimulos. No hay como perder unas elecciones como para que se brote a la luz. Pero vayamos primero con el plan para amordazar a los jueces. ¿En qué consiste eso? Pues Sánchez, como en todo, ha soltado una serie de vaguedades, como que la idea sería capaz definitivamente capar definitivamente la capacidad del Poder Judicial de nombrar jueces. Ahora, quien nombra a los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, lo que ya se sacó de la manga para hacer que los tribunales colapsaran como chantaje para forzar la renovación del Poder Judicial en la línea que le conviene a él, que es nombrar a sus partidarios y sus amigos, que los tiene en el mundo de los jueces. O sea, que el gobierno de los jueces no pueda nombrar a ningún tipo de juez. Que todo vaya por el Ministerio de Justicia. Créanme ustedes, Gracita Bolaños decidiendo quién es el presidente del Supremo o el presidente de tal sala o de la otra. Claro, esto para la Asociación Profesional de la Magistratura es un atropello constitucional, porque efectivamente iría en dirección contraria a lo que está exigiendo la Comisión Europea, que es un sistema de elección de jueces menos politizado, donde intervengan más los propios jueces. Claro, saben ustedes que el poder político dice aquello de pero ¿quiénes son los jueces para elegirse entre ellos? Claro. Pues hombre, claro. Lo normal es que los designe Gracita Bolaños. Pero bueno, es decir, el camino sería crear un nuevo sistema, cambiar las mayorías de elección del Poder Judicial. Y le ha dicho al PP, en 15 días no haces lo que yo te diga, o lo cambio yo a las bravas. El PNV ya le ha recordado al gobierno que eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Porque entonces, cuando cambie el gobierno, llega otro y dirá, pues ahora voy a cambiar yo el Poder Judicial a mi gusto. Claro, pero como están convencidos de que van a impedir gobernar a la oposición para siempre, a veces se les olvida de que algún día se vaya Sánchez. Y luego fue a la tele pública y vino la otra amenaza siciliana. Libertad de medios de comunicación. Amenaza siciliana, como siempre, escúchenle.
La máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social. Y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Lo que tenemos que hacer es transponer y hacer efectivo aquello que se ha aprobado en Bruselas, por cierto, con el apoyo también del Partido Popular, que es una ley de libertad de medios de comunicación, donde efectivamente se habla de la transparencia, y de la financiación. Y en efecto, eso será un paquete que presente el próximo mes de julio.
Mientes, como siempre. Embustero, mientes. Esto es otro bulo. Lo que aprobó Bruselas no es una directiva que haya que transponer a la legislación española, como dice este sujeto, con una ley que ahora deba desarrollar el gobierno español, sino un reglamento que se aplica directamente, que ya está en vigor y que está pasado para evitar la injerencia de Rusia. Todo de libertad de medios, ley de control de medios, ¿saben lo que quieren, lo que buscan con eso? Pues evitar que la Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas, donde gobierna el PP, pueda meter publicidad en medios críticos con el sanchismo. Tan fácil como eso. Si no, yo lo prohíbo. O sea, la publicidad va a ser toda para la SER y para el País. Y para el Grupo Prisa y para la Sexta y para tal. Y Televisión Española, porque no hay, pero bueno, ya me lo inventaré. De alguna manera. Es eso. Y no otra cosa. Pero bueno, ya les digo, estas coces de Sánchez, jueces y medios, son en parte la represalia por los nervios que le están haciendo pasar otros problemas de los que iremos hablando esta mañana. Ahora, de momento, Ángela Sánchez nos cuenta más cosas del día de hoy. ¿Qué tal, Angelita? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues si te parece que el panorama patrio está entretenido, ojo a lo que hay por ahí fuera. Mira, Francia, sigue el terremoto político que ha provocado el adelanto electoral anunciado por Macron después de la victoria de la ultraderecha en las europeas. El Partido Conservador ha expulsado a su líder, a Éric Ciotti, por abrirse a pactar con el partido de Le Pen. Dice que su expulsión es inválida. Él se niega a aceptar ese cese e incluso ayer se llegó a encerrar con llave en la sede del partido durante un rato. Pero es que en Argentina el Senado ha aprobado esta madrugada, hace un rato, la esperada ley de bases, la norma estrella de Javier Milei, para transformar el modelo económico y social del país. Sale adelante después de 11 horas de debate. Esto decía la vicepresidenta del gobierno argentino.
Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo.
Pues si la sesión ha estado caldeada dentro, también lo ha estado fuera, en las calles, con miles de manifestantes pronunciándose en contra, con reacciones violentas por parte de algunos grupos. Van de momento 23 detenidos y más de 20 policías heridos. Pero es que en Italia las cosas andan también bastante revueltas. Hace un par de semanas hablábamos de que dos diputados habían llegado a las manos. Bueno, pues ha vuelto a ocurrir. A puñetazo limpio han acabado este miércoles otros dos parlamentarios de la Cámara de Diputados italiana. Ha sido durante una sesión sobre la ley de autonomía diferenciada para las regiones, que ha tenido finalmente que ser suspendida. Bueno, aquí en España el Congreso debate hoy la enmienda a la totalidad que ha presentado Vox a la proposición de ley para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 de migrantes en España, una iniciativa legislativa popular que han avalado más de 600.000 firmas. Y hablando de migración, más de 4.800 personas murieron en lo que va de año cuando intentaban llegar a España por la ruta Canaria. Esto equivaldría a 32 muertes por día o a una cada 45 minutos. Son datos de un informe que ha presentado la ONG Caminando Fronteras. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid conquista su 37ª Liga ACB. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Por la vía rápida finiquitó la serie el Real Madrid 3-0 ante UCAM Murcia con el 84-73 de anoche, que les proclama campeones de la Liga Endesa, con un Saran Musa que fue además nombrado el MVP de la final. El Real Madrid, que esta misma tarde, a eso de las 6, hará la correspondiente visita institucional tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid en otra tarde, que será de celebración para el club blanco. Felicidad en Madrid y en Oviedo, tras la victoria de los asturianos 0-2 ante el Eibar, con la que van a pelear por subir a primera división. Un Real Oviedo que hoy va a estar pendiente a las 9 de la noche de tiempo de juego y de ese partido de vuelta entre Español y Sporting de Gijón, que viene con ventaja mínima para los catalanes del partido de ida. Y en las finales de la NBA, victoria de los Boston Celtics 99-106 ante los Dallas Mavericks, con la que se quedan a tan solo una victoria más de proclamarse campeones de la NBA.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo confirmo. La economía va como un cohete. El propio Banco de España elevó las previsiones de crecimiento de la economía española por encima de las mismas que tenía planteada y que había expresado el propio gobierno. Igualmente lo hizo el Fondo Monetario Internacional, igualmente lo ha hecho la Comisión Europea. Efectivamente, la economía española va como un cohete.
Es otro de los sonidos que dejó ayer la sesión de control al gobierno. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a defender que la economía española va como un cohete. Y lo decía a raíz de las previsiones que organismos independientes han presentado en las últimas semanas. Es así, los datos macroeconómicos, las previsiones de PIB se han revisado al alza. El último, el Banco de España, esta misma semana ha subido su previsión de crecimiento al 2,3%. Bruselas lo hizo hasta el 2,1% y el FMI al 2,4%. Datos buenos, evidentemente, pero que si los miras un poco al detalle, todos avisan de algunos puntos preocupantes en su letra pequeña, que ponen un poco en duda esa euforia del gobierno. Por ejemplo, la excesiva dependencia de nuestra economía del turismo, o los riesgos de mantener una deuda y un déficit demasiado altos, o que hace falta darle una vuelta, por ejemplo, más pronto que tarde, al sistema de pensiones, también a nuestras empresas, en concreto a su digitalización. Ayer mismo Bruselas concedió el cuarto y último paquete de fondos europeos, 10.000 millones de euros, de los que se han descontado 158 millones precisamente porque no se han puesto en marcha las medidas que se acordaron para esa digitalización de las pymes. Y luego está el empleo, con la tasa más alta de paro de la Unión Europea, casi el doble de la media. Estos tres organismos advierten de que esa tasa todavía tardará años en bajar del 11% y que la creación de empleo se va a frenar. Precisamente ayer, horas después de las palabras de María Jesús Montero, conocíamos que dos grandes empresas planean el despido de casi 3.000 trabajadores en España. La primera, Vodafone, que ha comunicado a los sindicatos que estudia un ERE que afectará a unos 1.200 trabajadores, es un 36% de la plantilla en nuestro país. La segunda, la automovilística Ford, que anuncia su mayor ERE en la planta de Almusafes, en Valencia.
Bueno, no es una buena noticia, lógicamente, pero sí es una noticia que más o menos veíamos venir, porque sabemos en la situación que estamos, sabemos de dónde venimos, pero bueno, también sabemos a dónde queremos ir y sabemos que tenemos un futuro que nos está esperando, una realidad que nos espera dentro de 3 años. Hay que llegar allí, hay que arbitrar fórmulas para llegar allí, para que no padezca ningún trabajador, para que la gente pueda mantener sus proyectos de vida en Ford.
Es la resignación del comité de empresa ante ese anuncio, el despido de 1.622 trabajadores, o lo que es lo mismo, un tercio de los que trabajan en esa planta valenciana, lo que dejaría la plantilla en su cifra más baja desde que Ford se instaló en Almusafes, donde además llueve sobre mojado porque es el cuarto ERE que se aprueba desde el año 2020. Esto ha llevado a la patronal, también a la Generalitat Valenciana y a la propia dirección de Ford a unir fuerzas para pedir al gobierno que active el mecanismo RED, que permite a las empresas reducir jornadas y suspender contratos durante un tiempo, mientras a su vez se protege a los empleados. Es lo que ha pedido la consejera de Industria, Nuria Montes.
Que actúe con rapidez, porque posiblemente cuando quiera actuar a lo mejor será demasiado tarde. Este mecanismo permite suspender contratos de trabajo por protegerlos con un sistema de prestación por desempleo transitoria, especializada, adaptada a cada situación, y desde luego las extinciones de contratos de trabajo, que es lo que nosotros no buscamos y no queremos, serían las menores posibles.
El objetivo es poder tirar hasta 2027, cuando se espera que la fábrica asuma la fabricación de 300.000 coches híbridos, un modelo nuevo, cada año. Todo eso tiene mucho que ver la poca demanda en Europa del coche eléctrico, porque eso es lo que ha llevado a Ford a ir retrasando cada vez un poquito más sus planes para la planta española. Por cierto, sobre el coche eléctrico es un debate abierto en Europa, sobre todo porque a esa falta de demanda entre los europeos se suma ese retraso en la fábrica de modelos en nuestro continente y también las trabas que Bruselas pone a los modelos que vienen de China.
Which is causing a threat of economic injury.
Está provocando una amenaza de perjuicio económico para los productores de baterías de vehículos eléctricos de la Unión Europea. Sobre esta base, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades chinas para discutir estos hallazgos y explorar posibles vías para resolver los problemas identificados.
Bruselas anuncia aranceles de hasta el 38% a los coches eléctricos fabricados en China a partir del 4 de julio. Aseguran que, después de mucho investigar, se ha demostrado que las automovilistas europeas no compiten en igualdad de condiciones porque las chinas se benefician de subvenciones injustas. Y a ese tope del 38% anunciado ayer hay que sumar el 10% de más que ya pagan todos los coches chinos que importa la Unión Europea. De momento, Pekín ya ha pedido a Bruselas que dé marcha atrás o que se atenga a las consecuencias. Y esas consecuencias básicamente pasan, para empezar, por una posible guerra comercial que, según nos cuentan los analistas, no beneficia a nadie. Ojo que lo decía también el ministro de Industria, Jordi Hereu.
Yo no creo en las guerras comerciales porque es evidente que todo el mundo sale perjudicada, pero es evidente que Europa tiene que también tomar decisiones. El tema está en la dimensión de este proteccionismo. Yo no creo en el proteccionismo a ultranza, porque si no, digamos, el ultraproteccionismo, saldremos todos perjudicados. Y además, quien importa también exporta y, por tanto, por eso digo que yo estoy en contra de las guerras comerciales.
Hay más consecuencias, la que más nos afecta, como nos advertía el catedrático de Economía Clemente Polo. Si tenías pensado comprarte un coche eléctrico a un precio relativamente razonable, la cosa se va a poner difícil.
El resultado de todo esto va a ser que los consumidores vamos a tener que pagar bastante para dificultar, como también se ha dicho, la transición hacia el coche, hacia el vehículo eléctrico, porque realmente va a ser muy difícil que, con los sueldos que tenemos en España, una persona media pueda comprar un coche eléctrico.
Pues mira, hablando de precios, hoy vamos a conocer cuánto subieron los precios en el mes de mayo, el dato definitivo del IPC, después de que el adelantado nos dejara un repunte de 3 décimas hasta el 3,6%, sobre todo por la energía. La luz, por ejemplo, ha vuelto a subir en el mercado mayorista, y eso, aunque no lo parezca, puede beneficiar a la mayoría de hogares y de pymes españolas, las que están en el mercado libre y también en el regulado, porque el gobierno aprobó en diciembre que si ese precio superaba los 45 euros el megavatio hora, el IVA en la factura bajaría del 21 al 10%. Y además, otra buena noticia, el gobierno se declina también por prorrogar la rebaja del IVA de alimentos básicos que vence en 2 semanas, el día 30. Fue uno de los anuncios que dejó ayer Pedro Sánchez en Televisión Española, precisamente para combatir la inflación.
Tendremos que plantearlo al Congreso de los Diputados, saber que este gobierno es un gobierno con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta, y por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Pienso sobre todo en la vicepresidenta de Hacienda, pero creo que es un esfuerzo necesario para nuestros hogares.
La medida costaría unos 1.000 millones de euros al Estado. Hablamos de pan, huevos, frutas, verduras, harinas, leche y quesos. Eso quedaría con el IVA a cero. Pastas y aceites se mantendrían en el 5%. Bueno, y con los niños a punto de terminar el cole, en 8 días para ser exactos, sigue el debate como sobre cómo regular el uso del teléfono en las escuelas. De momento, hasta 5 comunidades han prohibido su uso en los colegios. En el resto de España son los centros los que deciden cómo y cuándo se van a utilizar. Pero no es una tarea sencilla, porque como nos recuerdan los profesores y pedagogos, hay que poner límites, pero siendo conscientes de que son una herramienta más. Efi García.
Promueve la autonomía y el autocontrol de los jóvenes, incentiva el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación, aumenta la motivación y la participación independientemente de las distintas realidades y capacidades del alumno. Esto es lo que nos dicen desde el sindicato de profesores AMPE. El problema viene con el uso fuera de las aulas. Enrique Castillejo es pedagogo.
En una clase puede ser muy útil porque el docente ha tenido a bien tener una formulación pedagógica adecuada para ese uso, pero después el control se vuelve casi imposible.
Establecer mecanismos de control y la implicación de padres y madres es lo que reclaman los docentes. Las familias siguen temiendo las consecuencias negativas para el aprendizaje. Caterine Lecuyer está vinculada al movimiento Adolescencias sin Móviles.
Como por ejemplo, pues la inatención, la impulsividad, la falta de concentración, la distracción.
En la ESO el 55% de los centros lo usan y más del 63% en bachillerato. En la FP son 7 de cada 10 centros.
Pues así ha sido la vuelta de Bruce Springsteen a España después de llevar 8 sin pisar Madrid. Le quedan más conciertos aquí en la capital, viernes 14 y lunes 17. Después será el turno de Barcelona en el Estadio Olímpico el día 20 y 22 de junio. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Que yo seguía con Springsteen toda la mañana, si fuera necesario. Pero bueno, aquí está Naranjo metiendo la pata. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien.
No, no le quiero quitar sus placeres, ¿eh? Si quiere seguir usted con Bruce Springsteen.
Bueno, pero que ya, como ya ha hecho el trabajo, ya vacíalo.
Venga, pues mira, Herrera, mientras buena parte del gobierno de España sigue llamando genocida a Israel, un legendario periódico americano, el Wall Street Journal, ha revelado unas grabaciones al líder militar de Hamas, que se llama Yahya Sinwar, en las que este tío reconoce la utilización de la población civil de Gaza como escudo humano para aumentar el número de víctimas y poner así a la opinión pública a su favor. Los mensajes interceptados y difundidos demuestran que Hamas no quiere una tregua, retiene de algún modo a los civiles y busca que los bombardeos de Israel causen el mayor número de bajas posibles, con una frase estremecedora de este terrorista: son sacrificios necesarios. Bueno, el tal Sinwar está escondido desde el pasado 7 de octubre y se le considera responsable operativo del ataque terrorista contra Israel que detonó una guerra horrible en la que lo primero que murió, como siempre, fue la verdad. Porque se han difundido como ciertos datos, relatos y acusaciones con el sello de Naciones Unidas que en realidad procedían de Hamás. y se ha logrado con ello que algunos países, como España, pues hayan reforzado una organización terrorista con mensajes reiterados contra Israel. Mira, ayer mismo lo hizo de nuevo Pedro Sánchez en Radio Televisión Española.
Nosotros hemos apoyado y nos hemos sumado a la causa abierta por el gobierno sudafricano en la Corte Internacional de Justicia. No me corresponderá a mí, evidentemente, decir si es o no un genocidio, pero en todo caso sí que le puedo garantizar que yo tengo serias dudas de que el gobierno de Netanyahu esté respetando el derecho internacional humanitario.
Bueno, pero es que lo cierto es que al sumarse a la demanda de Sudáfrica se suscribe su acusación de que Israel viola la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es un crimen de lesa humanidad y por tanto no prescribe. Sánchez compra así este relato, pese a que jamás presume de exponer a la población civil a la muerte de manera, pero él se olvida, fíjate qué curioso, de la propia España, ¿eh? El Parlamento Europeo aprobó en abril del 22 considerar los asesinatos de ETA como crímenes contra la humanidad y reclamó un esfuerzo político y legal para aclarar los 379 atentados mortales que siguen sin resolverse. No se ha aclarado ninguno ni constan esfuerzos para lograrlo. Pero mira, más suerte han tenido los presos de ETA que sus víctimas. Cerca de 200 han sido trasladados a cárceles vascas en los últimos años y algunos de ellos, como la asesina de Ernest Lluch, pues ya está en la calle.
Y los otros tardarán poco. Ahora eso noticias es. A las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige formidable movilidad con Endesa y ahorra 1.500 euros en dos años combinando la tarifa de luz con la instalación del cargador para tu coche y la solución de recarga en vía pública. Todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa y empieza a ahorrar.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Con Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se
han... Descárgate la app.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? A las 6:30 de la mañana me entusiasma poder darles los buenos días si es que ustedes se incorporan ahora al mundo de los despiertos. Si se incorporan ahora están en el límite de los años. A partir de ahora ya es de Camastrón, pero Camastrón enfermo, vamos. ¿Qué hace alguien más allá de las 6:30 en la cama más que retozar indebidamente con calentamiento indebido? Así que por favor, vamos a lo que vamos, que si se han levantado ustedes bien hoy y se asoman a la ventana, como les decía, a las 6, notarán esa suave brisa del sanchismo que nos va a democratizar, ¿eh? Ya hemos venido contando que no hay nada peor que una derrota para desencajar a autócratas como este. Está desencajado Sánchez, desencajado, literalmente. Ayer se vio en el Congreso de los Diputados, se vio cómo este hombre tiene un hervor por dentro, un hervor de derrota que le hace a embestir, porque realmente lo que hizo ayer fue embestir, no otra cosa. Embestir además sin clase, sin la embestida noble de un buen morlaco, no, embestida topando, y él sabe que le espera el colapso, y ayer, bueno, ya anunció, los jueces los nombraré yo, y yo diré a qué medios hay que facilitarle publicidad institucional, que es una forma de ingreso para algunos medios. Es decir, pues mire usted, la COPE no vive de eso. Que mañana se quiere anunciar aquí el ministerio de lo que sea, anunciando que, bienvenido, pague usted su cuota y adiós muy buenas. Que no quiere, oiga, nosotros no dependemos de eso. Que hay algunos medios que pueden no depender de eso, pero que, hombre, les viene muy bien que una comunidad autónoma, un ayuntamiento, confíen buena parte de su publicidad, pues claro. Y que eso lo quiere regular Sánchez, bueno, pues ya veremos. En el fondo lo que quiere no es regular eso. En el fondo, eso de que una parte del presupuesto, yo qué sé, del Ministerio de Fomento vaya a parar a determinadas emisoras, le preocupa menos que controlar quién es el que habla en determinadas emisoras. Dice, hombre, si yo les estrangulo a través de una política mía de inversión, pues bueno, pues eso, que se avengan a lo que yo digo. Y lo que yo digo es, en ese programa el que tiene que hablar es aquel. Y aquel otro, a la puñetera calle. ¿Habrá quien se deje? No lo sé. Yo desde luego no. Ya lo sabes. Dedica todo el tiempo, dedica tus energías a cualquier otro y en cualquier otra parte. Aquí, ¿qué quieres que te diga? Bueno, las coces de Sánchez ayer a los jueces y a los periodistas, pues son en parte la represalia por los nervios que le están haciendo pasar sus otros problemas. Tiene varios problemas, problemas en el gobierno con Yolanda Díaz, problemas en la aplicación de la amnistía, rebelión de los fiscales, problemas con los socios INDEPES, la constitución del Parlamento de Cataluña, pero es que tiene otros problemas como la investigación judicial a su esposa. Sobre eso hay novedades, porque el abogado de Begoña Gómez, que es el que fuera ministro del Interior, Antonio Camacho, ha movido ficha apelando a la tutela del derecho de defensa. O sea, para lo que le pido al juez es acláreme qué parte del caso se ha quedado bajo su competencia, porque ya se sabe que hay otros que los ha cedido para la investigación a la Fiscalía Europea. Evidentemente la defensa tiene derecho a eso. Así que, bueno, ¿cuáles son los hechos por los que actualmente investiga a Begoña Gómez? Lo que quiere es que Peinado se olvide definitivamente de la causa. Al considerar que la parte que se ha quedado el magistrado es la misma de la que se ha inhibido y ha trasladado a la Fiscalía Europea. Ahora el magistrado, vamos a ver lo que contesta. En su auto, yo le recuerdo, donde aceptó ceder el grueso de la investigación a Europa, dejó claro que lo hacía sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivos de delito. O sea, también queda por ver qué pasa con la declaración de Begoña Gómez tras esa solicitud de su defensa. Si la mantiene para el próximo 5 de julio o si la desconvoca, tal y como pasó con la declaración de la mayoría de testigos de Red.es, la empresa pública que presuntamente podría haber beneficiado al empresario, que a su vez habría promocionado profesionalmente a la mujer de Sánchez. Otra de las cosas, ya les digo, la aplicación de la ley de la amnistía. Cuatro fiscales del Supremo han plantado cara a García Ortiz, el fiscal general del Estado. Le han dicho que si tiene lo que tiene que tener, que les ponga por escrito la orden de que deben apoyar la amnistía. Orden que consideran ilegal, porque creen que la ley de amnistía no se puede aplicar a aquellos que estén condenados por malversación agravada. Ayer lo explicaron con pelos y señales en un documento y hablaron de dos motivos fundamentalmente. Uno, que sí beneficiaron a título particular con la malversación esta gente porque impulsaron un objetivo político que solo a ellos les interesaba y lógicamente beneficiaba porque les ocupaba. Y dos, porque los condenados incurrieron en otro supuesto que la Unión Europea no consiente amnistiar, como es el hecho de que los condenados fueran contra los intereses financieros de la Unión Europea. Bueno, y este gobierno está en mucha euforia, desde luego no por los resultados de las europeas, pero vende que la economía efectivamente es un cohete, que qué cohete, vaya el cohete, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más hablar en la Macarrita Montero de estas cosas del cohete de la economía, se conocieron en España más de 3.000 despidos. Ford ha anunciado un ERE en su planta de Almusafes en Valencia que afectaría a 1.622 personas, bueno, un tercio de su plantilla, y Vodafone otra propuesta para 1.200 personas. O sea, son sectores diferentes, pero vienen a recordarnos que estamos en un momento de cambio en el que los retos para mantener el empleo son muchos y que el empleo que haya sea de calidad, y ese sí que es un reto enorme. Bueno, hay 38 más cosas del día de hoy, Ángela.
Herrera en COPE.
Pues además de todo esto hay dos citas importantes. Por un lado, las bases de Esquerra van a ratificar hoy previsiblemente el preacuerdo alcanzado con el PSC para gobernar juntos en el Ayuntamiento de Barcelona, mientras que en Sumar tienen que decidir qué pasa con el partido después de que Yolanda Díaz anunciara su intención de dejar de encabezar esa formación. Además, Pedro Sánchez y Recep Tayyip Erdogan presiden hoy una cumbre bilateral España-Turquía para impulsar las relaciones, especialmente las económicas, entre ambos países. Cita en la que se va a hablar también de las guerras en Gaza y en Ucrania, dos conflictos que también van a marcar la cumbre del G7 que empieza hoy al sur de Italia. Una de las citas que dejará esa cumbre será el encuentro entre Zelensky y Joe Biden, que van a firmar un acuerdo bilateral en materia de seguridad. También está prevista la participación del Papa Francisco.
Y no dimentichiamo la martoriata Ucraina.
No olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y tantos países que están en guerra. Hoy se necesita la paz. Recemos por la paz. Que el Señor nos dé fuerza para luchar siempre por la paz.
Lotaré siempre por la paz.
Y en el partidazo de COPE, el Real Oviedo jugará la final por el último billete a Primera División, Bruno Casar.
Sí, victoria del Oviedo 0-2 ante el Eibar, con la que los asturianos van a jugar la final del playoff de ascenso a Primera División ante Español o Sporting de Gijón, que deciden esta noche a las 9 en tiempo de juego la otra eliminatoria, que llega con ventaja mínima para el conjunto catalán del partido de ida. En baloncesto, el Real Madrid es el nuevo campeón de la Liga Endesa tras una final que los de Chus Mateo han finiquitado en tres partidos con el 84-73 decisivo de anoche ante UCAM Murcia, final en la que Musa ha sido elegido MVP. Los blancos hoy harán a partir de las 6 de la tarde de las correspondientes visitas institucionales en otra tarde de celebración para los aficionados madridistas. Y en la NBA, los Boston Celtics se colocan a tan solo un partido de proclamarse campeones de la NBA después de colocar el 3-0 en la serie con el 99-106 de anoche ante los Dallas Mavericks.
Bueno, como era de esperar, gran enfado de la cúpula del Poder Judicial ante la amenaza de Pedro Sánchez de quitarles de manera definitiva su capacidad para elegir a los jueces del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. La Asociación Mayoritaria de Magistrados califica este paso de atropello constitucional. Patricia Rossetti.
No entienden nada porque el mandato constitucional del Consejo de hacer nombramientos está mermado desde 2021 tras la reforma de Sánchez para obligar al PP a la renovación. Pero solo ha servido para colapsar la justicia, señalan a COPE fuentes jurídicas. Una reforma bendecida por el constitucional de Pumpido, añaden. La Constitución en el artículo 122 es clara, explican. Otorga al Consejo la facultad de hacer nombramientos, al igual que los asuntos disciplinarios de inspección y de formación. En tono jocoso, una de las fuentes nos dice que no sabe si Pedro Sánchez estará leyendo la Constitución bolivariana en lugar de la española. Y otras fuentes interpretan este anuncio o amenaza como la tinta del calamar, y así deja de lado la ley de amnistía y sus resultados electorales del domingo. Lo que consideran necesario nuestras fuentes es reformar la ley para que los jueces elijan a los vocales judiciales y que el Consejo se renueve de una vez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe quiere acercar a la sociedad todas las mejoras que la compañía ha implementado en los últimos meses y por ello lanza una campaña de publicidad que muestra que Renfe no es solo líder del sector ferroviario en España, sino también una compañía moderna e innovadora que ofrece un gran servicio a la sociedad, con un fuerte compromiso con el viajero más allá de criterios únicamente de rentabilidad. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Con esa amenaza de Pedro Sánchez de quitar poder al Poder Judicial a la hora de designar magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, si el PP no pacta ya la renovación del Consejo. Eso se lleva el grueso de los análisis esta mañana para El Mundo. La renovación del Poder Judicial estaría más cerca, sin un chantaje inadmisible que además no cabe en la Constitución. Los periódicos subrayan hoy la rebelión de los fiscales del proceso contra su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Como resume ABC, los fiscales del proceso retan a García Ortiz a que se les imponga la amnistía por escrito. La Vanguardia publica los cálculos de la Fiscalía. 486 personas podrían beneficiarse de la amnistía. El Ministerio Público cifra en 82 las causas pendientes de juicio afectadas por esta ley. De la economía, el debate sobre el coche eléctrico, y en los periódicos con esa decisión controvertida, la Unión Europea, subraya El País, impone aranceles de hasta el 48% a los coches eléctricos chinos importados. Justo en el mismo día, apunta El Economista, en que la Ford anuncia 1.600 despidos en Valencia, un tercio de la plantilla en Almusafes, hasta 2027. La crónica económica además se completa con la decisión del gobierno de prorrogar el IVA reducido de alimentos esenciales y con la nueva entrega de fondos europeos. Bruselas retiene una pequeña cantidad, pero como analiza esta mañana Expansión, supone el primer toque de la Unión Europea al gobierno por no cumplir las reformas. Además, las elecciones europeas del domingo siguen teniendo réplicas, con especial intensidad en Francia. Como destaca la prensa de este país, la derecha tradicional, el Partido Republicano, acaba de destituir a su líder por proponer una alianza con la ultraderecha de Marine Le Pen, aunque este quiere seguir en el cargo y dice que tiene el apoyo de las bases. Y en Argentina, esta noche, graves disturbios tras la aprobación de la ley estrella de Javier Milei, la ley de bases, que incluye una controvertida reforma laboral y la privatización de un buen número de empresas públicas.
¿Y la letra pequeña?
Alemania, que se pone las pilas ante la amenaza rusa a toda Europa. Hoy recogen prácticamente todos los periódicos esos planes que expuso el ministro de Defensa ayer en el Bundestag, que explicó la idea de que vuelva el servicio militar en su país. No va a ser obligatorio, aunque todos los jóvenes alemanes van a tener que responder obligatoriamente a un cuestionario sobre su disponibilidad, sobre sus circunstancias personales. La intención es reclutar entre 5 y 10.000 jóvenes para una instrucción de 6 meses al año con un doble objetivo. De un lado, aumentar el número de soldados profesionales del ejército alemán y también formar a un gran número de reservistas a los que poder recurrir en caso de ataque.
Veamos el confidencial del Conciso. ¿Qué tal, Dávila? Varios asuntos que comentar. El paquete sobre calidad democrática que prepara Pedro Sánchez, la crisis del PNV y los intentos de torpedear al rey. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. A estas horas, seguro lo dice Ed, buena tienta que un espasmo de horror debe recorrer el cerebro de la oposición ante el anuncio por parte de Sánchez de ese paquete de calidad democrática que ha anunciado para antes de que empiece agosto. De entrada, la coincidencia es simple. Se trata de una argucia más para disfrazar su corrupción familiar y su gran derrota del domingo. Pero el temor es que, por lo poco que se filtra de las intenciones de Sánchez, se trate de resucitar un remedo de aquella ley de defensa de la República que aprobó esta de forma coercitiva ya en octubre del 30. Para que nos vayamos preparando, recuerdo que aquel bodrio casi fascista fue definido por sus redactores como, comillas, un instrumento de excepción al margen de los tribunales, como suena. Además, su objetivo indisimulado era actuar contra todos los que cometieran actos de agresión a la República. Así que ya estamos preparados. Segundo tema, de forma aún soterrada por los adentros del PNV, atribuyen a la desdichada situación del partido a la pésima gestión del trío dirigente Ortúzar y Tacho Atucha Egíbar. Un proceso de deterioro que no frena, por lo demás, la irritación en los chats del partido por el enchufe de la hija de Ortúzar en una eléctrica. Esto, me dice un veterano militante, asentado incluso peor que el resultado de las elecciones europeas. Nunca me añade este antiguo parlamentario, el partido ha estado peor desde los tiempos de Ustarre, aquel aldeano que desde la dirección propició activamente la escisión de Euskal Cartasuna de Garicochea. Tercer tema, lo digo con conocimiento de causa, más daño le produce a la corona la presión para que el rey intervenga políticamente pronunciándose contra la amnistía, como le exige Vox, que el sarao que le quiere montar la ultraizquierda, gobierno incluido, para boicotear los 10 años de acceso al trono de Felipe VI. Pero esto a Abascal parece que no le importa nada.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Ayer el presidente dijo que estamos reindustrializando nuestro país.
Estamos demostrando que luchando contra el cambio climático se puede reindustrializar también nuestro país.
Pues no es cierto. En los últimos 5 años, España ha experimentado una notable desindustrialización, reflejada en varios indicadores económicos y laborales. Por ejemplo, la proporción del empleo manufacturero en la población activa ha pasado de un 14,1% en 2019 a un pobre 12,8% en 2023. U otro ejemplo, el de la dependencia sobre el PIB de la industria. Según los datos del INE, el valor añadido bruto del sector industrial ha pasado del 17,6% al 15,9%. Es decir, ni en empleo ni en producción se puede hablar de reindustrialización, como dice el presidente. Un informe del BBVA Research señala que la economía española ha mostrado una tendencia hacia la desindustrialización prematura, es decir, que hemos tendido a los servicios antes de alcanzar niveles de prosperidad similares a los de otras regiones. Dicho de otro modo, no se puede desindustrializar antes de tiempo, porque debilita la estructura económica de un país. Lo grave es que la desindustrialización puede provocar un fenómeno llamado histeresis económica, que supone un efecto negativo en el crecimiento a largo plazo, debido a la pérdida de sectores clave que impulsan la innovación y la productividad, así como una pérdida de capital humano imprescindible para conquistar el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bueno, ¿qué nos cuenta hoy la fruta pelada? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con lo que hace ruido. Yo pensaba que mi favorita era Yolanda Díaz hablando en tercera persona, pero se me había olvidado esto. Ayer dio todo un espectáculo en el Congreso María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y grupi total de Pedro Sánchez. Miren, no se fijen en el presidente, ¿eh? Hay una voz de fondo alentando sin parar, sin mesura a su líder.
El Partido Popular haciendo oposición durante un tiempo más. Se le va a hacer un poco largo. Ahora resulta que... Y luego vino... Y lo más grave es el próximo año 2027. Lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría.
A mí me deja loca. Es que me deja loca. Te juro que se me hace imposible no amarla muy fuertemente porque es una cosa casi enternecedora si no fuera por la vergüenza que pasas. Pero bueno, es vicepresidenta del gobierno, yo qué sé, no sé. Bueno, seguimos con el rey, Herrera. Ya sabes que Albise, la nueva estrella de la política española, cuestionó la figura del rey por haber sancionado la ley de amnistía. En redes sigue el debate y ahora hacen ruido los que defienden a Felipe VI. Jano García es escritor con cientos de miles de seguidores.
¿Para qué queremos al rey? Bueno, principalmente, incluso aunque tenga una labor institucional representativa, pues para que ningún demente trastornado que tenga bien la masa ignorante votar y aupar en el poder sea jefe de Estado. Como mínimo, eso ya me vale. Porque hay algunos que dicen, pues para eso que seamos una república. Ah, y que el jefe de Estado sea Pedro Sánchez.
Ahí deja la pregunta, Jano García.
Interesante.
Colean algunos datos de las elecciones europeas, Herrera. Ayer El Mundo publicaba una interesante información sobre los fallos que al pasar los datos de las actas a las tablets han provocado resultados inverosímiles. Sobre esto, Carlos Martínez, concejal de Vox en Fuenlabrada, Madrid.
Según el mapa de resultados electorales, el partido independentista Junts ha recibido 149 votos en una sección concreta de Fuenlabrada. Sin embargo, según las actas recogidas por nuestros apoderados, podemos asegurar que Junts no ha recibido ni un solo voto aquí en Fuenlabrada. Hay algunos medios de comunicación que justifican esto explicando que se trata de un error humano de los miembros de la mesa. Pero esto que ha pasado en Fuenlabrada ha sucedido también en otros puntos de Madrid, al igual que en Marbella, en Zaragoza o en Cantabria, por lo que da a entender que no se trata de un error humano, sino de un fallo o manipulación por parte de la empresa Indra.
Bueno, pues ahí queda. En Canarias, por ejemplo, fue muy llamativo el dato que sacó el Partido Nacionalista Vasco. No te lo pierdas. En Francia, Marine Le Pen sigue muy fuerte después de arrasar en las europeas. Sigue apelando a los instintos más a flor de piel. Dadme una razón, una sola, para mantener en Francia extranjeros que colaboran con una ideología totalitaria que quiere la muerte de los franceses. Bueno, ella está fuerte y se viene en curvas. Anoche se estrenó en La Sexta Apatrullando, un programa de Jalis de la Serna. El programa Herrera se fue al Raval de Barcelona, tú conoces bien. Sí. Barcelona y ese barrio. Les fue muy difícil a los reporteros y a Jalis hablar tranquilamente con los vecinos.
El barrio del Raval está destruido, ya no existe.
¿Por qué?
Pues porque...
Porque sí.
Está hablando la señora, perdona.
Me dejas a mí, cariño.
Pero no puedes saber más de Raval que nosotros.
No.
O sea, porque nosotros vivimos día a día, noche a noche.
Ah, no, yo no.
Y sabemos lo que ocurre. Sabemos que tema de dinero falso.
Escúchame, Pero me dejas hablar.
No, pero no te vayas.
En medio de esa escena tuvo que llegar la Guardia Urbana, hubo un intento de atraco, se veía salir a gente absolutamente drogada de varios pisos. Mira, una situación tristísima.
El Raval, bueno, eso es el Raval, sí. Sí, bueno, desgraciadamente, sí.
Sí,
vamos, no es que haya sido nunca un paraíso, pero, sí. Pero vamos, en fin, ahora mismo es una cosa, bueno, como ha quedado claro ahí.
Sí, se remozó para Barcelona 92 y aquello pues ya dejó de existir. Ayer te contaba que Ibai Llanos había regresado a Barcelona un poco tocado después de ganar la Kings League en México, esa liga paralela de stream que ha montado con Gerard Piqué. Llegaba en silla de ruedas con los ojos cerrados y ayer dio explicaciones.
Habíamos sido campeones del mundo, acabábamos de ganar $1,000,000 y bueno, la noche mexicana esconde locuras. También diré algo que es surrealista. Iba en la silla con los ojos cerrados y vienen medios de comunicación a hacerme preguntas y a preguntarme por cosas y luego gente alrededor grabándome. Efectivamente, señores, la realidad ha superado a la ficción. Esto es peor que Black Mirror. Se nos ha ido completamente la cabeza. Os tenéis que quitar internet ya, ¿eh? Tenéis el cerebro achicharrado, pero a otro nivel, ¿eh?
Os tienen que quitar internet. Ignoro desde qué atalaya nos habla Ibai, que mira, a mí es una persona que me cae bastante bien, pero creo que estas cosas a su imagen no le favorecen demasiado. Y lo ha vuelto a hacer. 3:15, otra vez te lo voy a poner, porque sé que lo disfrutas anoche en el Metropolitano, la fiesta de Bruce Springsteen en Madrid.
¡Hola, Madrid!
Su chalequito, su camisa y la sonrisa de Steve Van Zandt a su lado.
Bueno, tremendo. Springsteen en concierto. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana, la banana...
A solo 0,99 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500,000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500,000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los renfecitos altos.
Renfecitos. Así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más renfecitos.
Renfe. Tu tren.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.